estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es viernes y es 5 de noviembre. Hoy en El Espejo vamos a hablar de dos temas fundamentales y transversales. Por un lado, comenzaremos hablando de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este domingo. Ha habido rueda de prensa esta semana con el obispo y el vicario general y ellos nos han detallado los datos y las cifras de la economía de nuestra iglesia local. Es el momento de arrimar el hombro y cuando escuchen las palabras del obispo lo van a entender mucho mejor. Eso será en un momento. Por otra parte, Congreso Diocesano de Laicos. La inauguración será mañana y la segunda parte el próximo sábado, día 13 de noviembre. Todavía estás a tiempo de apuntarte y de informarte en tu parroquia. Hoy vamos a tener la ocasión de charlar con Luis Manuel Romero, que es el responsable de la Comisión Episcopal, de la Conferencia Episcopal Española para los laicos, la familia y la vida. Será el encargado junto al obispo de inaugurar este congreso diocesano que pretende tomar el pulso y devolver el lugar que nunca debieron dejar los laicos. Todo eso a continuación. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El obispo de Zamora, Fernando Valera, y el vicario general, César Salvador, han presentado en rueda de prensa esta semana la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este domingo, 7 de noviembre. Se trata de una jornada en la que la Iglesia de Zamora, como dice el obispo, toma conciencia de que es una iglesia que camina con los laicos, los consagrados, los sacerdotes y a la cabeza el obispo. No la cabeza para ser una pirámide, decía don Fernando, sino para ser el santo pueblo de Dios que en un estilo sinodal quiere ser fiel al mandato del Señor. Todo ello al servicio de los demás. A continuación, el vicario general César Salvador también tuvo ocasión de detallar la memoria económica y la actividad pastoral de la diócesis de Zamora correspondiente al año 2020, marcado fuertemente por la pandemia. Si tenemos que hablar de ingresos, la principal aportación proviene de la asignación tributaria, es decir, esa X que marcamos a favor de la Iglesia en la declaración de la renta, con casi 2 millones de euros. Le siguen en el capítulo de ingresos las subvenciones de algunas instituciones. Con esas subvenciones se contrata al personal, por ejemplo, que atiende las iglesias, que abre las iglesias y que sirven para fomentar el turismo, una cantidad de 612.000 euros. Y la tercera partida son las aportaciones directas de los fieles, con casi 292.000 euros. En total, la diócesis de Zamora tiene un presupuesto de 5,3 millones de euros. En el capítulo de gastos, decía César, la conservación de edificios y gastos de funcionamiento supone 1,2 millones de euros. Le sigue la retribución del clero con un gasto de 958.000 y los salarios y seguridad social del personal seglar suman un total de 726.000 euros. La suma total de todas las partidas en ese balance económico hace un total de 5,3 millones de euros. Y a preguntas de los periodistas en esta rueda de prensa, nuestro obispo don Fernando anunció la posibilidad de poner en marcha un plan de viabilidad económica.
Bueno, si os dais cuenta en la descripción de datos que ha hecho don César, van apareciendo una serie de problemas estructurales. Es decir, hay una cuestión que es el déficit que vamos teniendo como base, ¿eh? Y que va a exigir de nosotros, para mí es una preocupación grande, porque, por ejemplo, tenemos este edificio en todas las instituciones que tiene, seminario, casa sacerdotal, casa de la iglesia, tiene un déficit estructural de en torno a 600.000 euros, por ejemplo. Tenemos, nos ha dicho don César, que hemos tenido en las parroquias un déficit estructural este año en torno a 500.000 euros. Tenemos un déficit en todo lo que es conservación, todo lo que es arreglo de templos, etcétera, que está en torno al millón de euros. Es decir, ¿cómo se ha ido hasta ahora salvando estas realidades? Pues fundamentalmente vendiendo patrimonio. Pero la diócesis en esta circunstancia está prácticamente no tiene más que el patrimonio que utiliza, el que nosotros vemos, los templos, esta casa, lo que vamos conociendo, ¿no? Y que va a exigir de nosotros, sin lugar a dudas, un plan de sostenibilidad. Es decir, cómo nosotros tenemos que funcionar con los ingresos que tenemos y tienen que ser los gastos más o menos los mismos. Es decir, ahora mismo realmente no tenemos muchos ingresos y vamos teniendo cada vez más gastos, porque el patrimonio hay que sostenerlo en la medida de por lo menos de mantenimiento, de apertura, etcétera. Y bueno, pues es un camino que va a exigir un esfuerzo y va a exigir un planteamiento distinto, ¿no? Es decir, cómo realizar en la diócesis un plan de sostenibilidad, que en principio pues buscaremos la forma de que se haga, que a lo mejor será alguna empresa externa o alguna cuestión así. Es decir, nosotros habéis visto también que tenemos solamente un 10 o un 15% de autofinanciación y bueno, dependemos en el funcionamiento ordinario casi todo del exterior, de la asignación tributaria. Es decir, nosotros tenemos que hacer un plan de sostenibilidad y posiblemente tendremos que contratar alguna empresa que nos ayude a decir, esto es sostenible de esta manera, es decir, que nos diga la viabilidad de todo lo que la diócesis tiene y que se adecue a ingresos y gastos.
En el último número de la publicación Nuestra Iglesia se ofrecen algunos datos actualizados sobre la realidad eclesial en Zamora, cuya diócesis cuenta con 304 parroquias repartidas en 7 arciprestazgos. Esta red de comunidades es atendida por el trabajo de 129 sacerdotes diocesanos y la colaboración de numerosos fieles, entre los que se calculan, por ejemplo, más de 300 catequistas. El seminario mayor tiene 2 alumnos estudiando teología en Salamanca y el menor cuenta en Zamora con 42 chicos matriculados en la ESO. En cuanto a la vida consagrada, las monjas contemplativas son 143 distribuidas en 13 conventos y monasterios de 8 órdenes diferentes. Las religiosas y religiosos de vida activa son 217, mientras que también se suma la actividad pastoral y evangelizadora un total de 92 misioneros. Ya saben, el domingo es el día de colaborar con nuestra Iglesia diocesana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Luis Manuel Romero es el responsable de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida y mañana será el encargado, junto al obispo, don Fernando Valera, de inaugurar el Congreso Diocesano de Laicos. Partícipe también en el Congreso Nacional. Hoy le tenemos en nuestro programa. Buenos días, Luis Manuel.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en vuestro programa.
Bueno, y además en el Congreso mañana hay muchas expectativas puestas en el Congreso Diocesano que tendrá lugar en el seminario este sábado y en el que vas a tener ocasión de estar y participar. ¿Qué es lo que quieres trasladar? ¿Cuál es el mensaje principal, la idea con la que te gustaría que los que están allí presentes se fueran para su casa?
Bueno, pues el mensaje principal que desearía que trasladar que es la hora de los laicos ahora mismo en la Iglesia en España, que estamos viviendo unos momentos providenciales, podríamos afirmar que es como un kairos, un tiempo de gracia, en el que el Señor, a través del proceso sinodal al que nos invita el Papa Francisco y anteriormente del Congreso de Laicos y ahora del poscongreso que estamos viviendo a nivel nacional, creo que es el momento de los laicos, que estamos de alguna forma viviendo una nueva primavera y que es el momento de tomar conciencia de la vocación laical, de su corresponsabilidad en la vida de la Iglesia y de su misión en la vida pública.
Fíjate, desde el Concilio Vaticano II se viene hablando mucho de la relevancia, del peso específico que han de tener los laicos en la Iglesia, y aún ahora, aún hoy, seguimos dándole vueltas a este asunto, porque no sé si lo compartes, Luis Manuel, parece que ni los curas por una parte, ni los laicos por otra parte, nos lo hemos acabado de creer. Siempre ha habido obstáculos por las dos partes. Esto no hay que responsabilizar más a una parte que a la otra, ¿no? Pero como que no nos lo acabamos de creer.
Es verdad, y lo que nos falta, bueno, es ponerlo en práctica. Uh-huh. Es decir, que realmente todo eso que apareció en el Concilio Vaticano II, especialmente en Lumen Gentium, donde se habla de una eclesiología de comunión, de la igualdad de todos en la Iglesia a través del sacramento del bautismo, que ese es el que tenemos que priorizar por encima de otro sacramento, ¿no?, del sacramento del orden. Y después los papas siguientes, el magisterio posterior, han seguido hablando de la importancia del laicado en la vida de la Iglesia. Y ahora el Papa Francisco, de nuevo, insiste en lo mismo. Y como bien decía, bueno, es algo que yo creo que lo tenemos muy claro, pero que no acabamos de ponerlo en práctica. Quizás también porque, bueno, nos puede, de alguna manera, el peso de la tradición. Claro. Han sido muchos siglos, no años, sino muchos siglos también, viviendo en una Iglesia marcada por el clericalismo. Es decir, una Iglesia piramidal, donde está el Papa, los obispos, los sacerdotes, la vida religiosa, y después ya el resto del pueblo de Dios, que son los laicos, ¿no? Y los laicos, pues, al servicio de los pastores, ¿no? Entonces, esa mentalidad cuesta mucho cambiarla. Y no solo en el clero,
claro,
que es cierto que sigue estando muy presente, ¿no?, sino también en los mismos laicos, ¿no? Porque cuando hablamos del clericalismo, al cual se refiere el Papa Francisco habitualmente, no solo el clericalismo es culpable, el clero, que es verdad, que tiene su responsabilidad, sino también los mismos laicos, que están muy clericalizados y que a veces les resulta más cómodo estar de alguna forma a las órdenes o al servicio de lo que los sacerdotes vayan marcando también o de lo que los obispos vayan decidiendo en cada diócesis.
¿Y qué puede aportar la vida laical a la Iglesia? ¿Para qué nos puede necesitar el clero? ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros que vaya a enriquecer o complementar la vida de la Iglesia?
Bueno, a nivel intraeclesial, los laicos enriquecen la vida de la Iglesia, lo han hecho así durante muchos siglos, durante mucho tiempo, en las tareas intraeclesiales me refiero, la catequesis, la liturgia, la caridad, pero principalmente no podemos olvidar que el papel de los laicos, porque es lo propio, lo peculiar del laicado, así aparece en el Concilio Vaticano II, posteriormente también en otras exhortaciones apostólicas o en encíclicas, lo propio de los laicos y peculiar, como digo, es estar en el corazón del mundo. La Iglesia necesita hoy más que nunca estar, como dice el Papa Francisco en salida, necesita estar en diálogo con la sociedad, con el mundo actual. Necesitamos de nuevo preguntarnos e intentar responder a la pregunta de cómo evangelizar en la sociedad actual. Y para eso la Iglesia necesita a los laicos, porque los laicos son los que estáis más en contacto con las realidades temporales, que se llama, es decir, con los ambientes, el mundo de la familia, en el mundo de la economía, de la política, de los medios de comunicación, el mundo de la educación. Entonces necesitamos a los laicos principalmente para que nuestra Iglesia esté presente en la sociedad y ahí sepa transmitir la buena noticia del Evangelio y siga siendo significativa. Creo que desde ahí es fundamental. Además, no podemos olvidar que los laicos hoy la mayoría del pueblo de Dios, de la Iglesia. Aproximadamente el 98% sois vosotros los laicos, el resto somos el clero y la vida consagrada. Por tanto, necesitamos, como digo, de una forma especial, en el momento actual, que hay un déficit de presencia en la vida pública de la Iglesia, necesitamos de vosotros, de los laicos.
Tú que tienes una visión más global, más general de lo que sucede en el resto de diócesis españolas, ¿qué ha supuesto la celebración del Congreso Nacional el año pasado? Es cierto que en medio hemos tenido la pandemia, ¿no? Muy a continuación,
sí, sí, sí.
Claro, de ese Congreso Nacional. Pero ¿hay experiencias por ahí interesantes? ¿Ya hay movimientos? ¿Qué está sucediendo?
Pues la verdad es que el Congreso Nacional de Laico fue un éxito de participación porque estuvieron representantes de todas las diócesis de España, al mismo tiempo de los movimientos, asociaciones laicales, igualmente de los pastores, la vida religiosa, los obispos. Y yo creo que, sobre todo, fue una experiencia para darnos cuenta de la vitalidad que sigue teniendo nuestra Iglesia en España y de la gran riqueza, de la gran pluralidad. Se pudo descubrir también una imagen de Iglesia nueva, diferente, con una cierta frescura, como un signo de esperanza. Y todo eso, aunque vino inmediatamente la pandemia, sin embargo se mantiene vivo en la diócesis. Y sobre todo estoy descubriendo que los laicos son los que están impulsando ahora mismo todo lo que es la realidad de cada una de nuestras diócesis de España. Por ejemplo, ahora que hemos iniciado este proceso sinodal, ¿quiénes están más animados, más entusiasmados con todo lo que es el proceso sinodal? Los laicos. Sé que son los que están animando a los obispos, animando a los sacerdotes. De alguna manera, yo digo que el Congreso ha servido para mover o remover las aguas del laicado, para que estemos viviendo ahora mismo en España una nueva primavera del laicado. Y noto mucha ilusión, noto mucho entusiasmo, noto muchas ganas de estar presente en la vida de la Iglesia, de ser también presencia de la Iglesia en el mundo, en la sociedad, por parte de los laicos, donde no había delegaciones de apostolado seglar en España, se han creado, se han renovado también algunas de ellas, y de alguna forma se nota que poco a poco hay un movimiento laical en toda la diócesis de España, que anteriormente no existía como tal. Se ha creado un Consejo Asesor de Laicos de España, donde está formado, como podría ser de otra manera, sobre todo por laicos, representantes de las provincias eclesiásticas. Y estamos viviendo una experiencia novedosa también en el apostolado seglar, que es el que se reúnan los delegados de apostolado seglar de cada provincia eclesiástica y compartan también experiencias. Está siendo, de alguna forma, algo muy enriquecedor, como una experiencia también de comunión a nivel de provincia eclesiástica que en el apostolado seglar no existía. Y desde ahí podríamos decir que hay un proyecto que tampoco había, ahora mismo hay un proyecto común, un proyecto que genera comunión a nivel de toda España en lo que es el apostolado seglar. De alguna forma podemos decir, bueno, por aquí vamos caminando toda la diócesis. Hay una orientación, hay una guía, hay una línea, hay una planificación también. Pero sobre todo me quedaría con que el Congreso ha suscitado en el laicado ilusión, esperanza, entusiasmo y ganas de comprometerse en la vida de la Iglesia y de ser, como digo, presencia de la Iglesia en la sociedad.
Pues esa ilusión y esas expectativas tan altas que te lo decía al comienzo de la entrevista, pues veremos a ver en qué quedan. Mañana se celebra en nuestra diócesis la primera parte del Congreso Diocesano y el próximo sábado 13 de noviembre será la clausura y se recogerán algunas conclusiones para continuar ese ambiente de que algo está cambiando, de que algo se mueve, de que se le devuelve o se le ofrece el lugar que merecen, el lugar de protagonistas, como decías en una entrevista que se puede leer en la web de la diócesis de Zamora, que se le devuelve a los laicos. Gracias por haber estado con nosotros en El Espejo,
Luis Manuel. Muchas gracias y felicitaros por la iniciativa del Congreso de Laicos en la diócesis de Zamora y animaros a que de verdad lo viváis con alegría y con esperanza. Yo creo que eso es fundamental. Y como dice el profeta Isaías, algo nuevo está brotando también en nuestra Iglesia en España y que parte del laicado. Entonces, que desde ahí, pues que tenga mucho fruto este Congreso, que creo que será, porque el Espíritu Santo está animando y está impulsando a la Iglesia ahora en esta dirección.
Gracias. Gracias. Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial, Juan José Carbajo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica seguimos avanzando sobre el tema que nos ha venido ocupando, que es las causas de los santos, el proceso más importante dentro de la Iglesia. Si os acordáis, en los últimos días habíamos hablado de las personas que forman parte de este proceso, del actor, del postulador, también del tribunal del lugar en el que había fallecido el fiel. Pues bien, hoy tenemos que decir que existen también los censores teólogos, que el obispo debe de nombrar, con el fin de estudiar los escritos de aquel fiel fallecido, de aquel que se pretende beatificar, y ver que no existen en esos escritos ninguna doctrina ni contraria a la fe ni contraria a las buenas costumbres. Una vez que estos censores teólogos han examinado los escritos del fiel y que no han descubierto nada contrario ni a la fe ni a las buenas costumbres, el obispo diocesano debe decidir si abrir o no abrir el proceso. ¿Qué debe tener en cuenta el obispo diocesano? Única y exclusivamente el bien de la Iglesia Universal. Ni tan siquiera el bien de la Iglesia particular a la que el fiel pertenecía, ya sea una diócesis, ya sea un instituto religioso, un instituto secular o cualquier otra realidad eclesial. Si decide que la causa de beatificación se debe de iniciar, el obispo debe de promulgar un decreto por el que constituye el tribunal que va a llevar adelante el proceso de esta causa, nombrando al menos un juez, un promotor de justicia y un secretario o notario del tribunal. Pero, ¿cuál es el objetivo de este proceso? El próximo día nos adentraremos en ello.
Conocer para creer es la sección que viene de la mano de María Fuencisla García Casar, que es profesora de la Universidad de Salamanca, en el área de estudios hebreos y arameos, en lo que es especialista. Ella hoy nos va a descubrir alguna de las palabras o términos que utilizamos en la liturgia.
Aleluya. Esta exultante interjección, inmortalizada por Händel en su oratorio El Mesías, procede de dos palabras hebreas. La primera, hallelu, se trata de un imperativo, persona vosotros, de una raíz verbal piel, del verbo hillel. Significa alabar, pero con un matiz intensivo. Alabar con alegría, con gozo desbordante. La segunda palabra es yah, la forma abreviada del sacrosanto nombre de Dios, Yod-He, Vav-He, el tetragramato divino, Yahvé. La traducción etimológica sería Hallelujah, es decir, alabad a Yah.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
¿Quién les ha visto y quién les ve? Unicaja Banco, la otrora Caja de Ahorros Provincial de Zamora y después Caja España, quiere cerrar otras 80 oficinas y eliminar 400 empleos en la comunidad. Aberrante, indecente, inaceptable que una entidad que ganó 156 millones de euros en los tres primeros trimestres pretenda salir por la puerta de atrás, dejando nuestra tierra desprovista de entidades que fueron creadas por instituciones públicas y hasta hace bien poco sostenidas con sus fondos. Atrás quedaron aquellas instituciones de crédito sin ánimo de lucro, cuyo propósito era fomentar el ahorro popular y mitigar las necesidades de los más pobres. Nuestra ciudad y provincia mucho tiene que agradecer a aquellos montes de piedad y luego cajas de ahorros que hoy han sido absorbidas por grandes grupos bancarios, fulminando sus departamentos de promoción social. Otra victoria del sistema, otra derrota de la sociedad que observa impasible cómo 12 oficinas de esta entidad desaparecen de nuestra provincia, expulsando a 35 de sus trabajadores. Poderoso caballero es don Dinero.
Antes de irnos, vamos a abrir la pastoral vocacional y la pastoral juvenil, mejor dicho, las actividades que se enmarcan dentro de este sector de la Iglesia diocesana. También mañana el seminario, además del Congreso Diocesano de Laicos, va a albergar un encuentro diocesano de monaguillos, así que el ambiente va a ser interesante en las instalaciones del seminario de la Casa de la Iglesia. Por otra parte, todos los domingos a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Andrés hay misa dominical para jóvenes y realizada también por los jóvenes. Hay un coro juvenil que anima la liturgia de una manera muy especial. Y recordad también que todos los martes en Santiago del Burgo tiene lugar ese encuentro de enseñanza y adoración dirigido, liderado y auspiciado por el obispo don Fernando Valera, a partir de las 8 de la tarde. La información diocesana la pueden seguir al dedillo también a través de la página web www.diocesisdezamora.es. Hay una parte de agenda en la que pueden consultar, donde encontrarán las próximas actividades con los horarios y también materiales formativos que pueden resultar de su interés. Llega el momento de despedir nuestro programa de viernes, pero continúa la información en la cadena COPE. Adiós.